Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, excelente viernes. Mi nombre es Julieta Vaca y le doy la bienvenida a este espacio, como siempre. Saludando también a mis compañeros Víctor Morales en controles y en los teléfonos Luz Balvaneda. Y de mi lado derecho, no se me pongan celosas algunas, ya saben, Víctor Montes Rentería. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola, muy bien, Julieta, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hoy venimos con todo el ánimo de viernes, porque aparte ya llegó el momento de descansar, así que aprovechelo.
Y aparte medio nubladito.
Sí, nos dijo la meteoróloga en la mañana que iba a estar nublado, que es la señal inequívoca de que el temporal se acerca.
¡Ay, por fin!
Ay, yo no quisiera, porque no, ¿sabes qué es? Las bicicletas. Sí. Es cuando menos me muevo bicicleta, pero bueno, no pasa nada, me moveré en el vehículo. Pero, sí me gusta, ¿sabes qué me gusta? Cuando llegan las primeras lluvias, cuando ya se confirma que son constantes 3 días después, salir a carretera y empezar a ver cómo la naturaleza reacciona. Cambia inmediatamente.
Sí, caray.
Al cuarto, quinto día ya empiezas a ver todo
verde, precioso, porque ahorita está todo seco, todo se incendia. Sí. Pero oye, Víctor, pues cómprate un trajecito de estos como de Minion, así amarillo, para que puedas andar en bicicleta y no te mojes.
Es que sabes que no, más que el traje de Minion, lo que me preocupa es que luego pierdes como mucha habilidad para moverte.
No, y puede ser peligroso.
Sí.
Luego,
sí, te ven.
Sí, no, no.
O sea, sí te ven, pero es peligroso porque la pedaleada.
No, las alcantarillas.
Y las alcantarillas.
No, hombre, no. No te creas. Ya lo pensé mejor.
Se queda sola, Julieta.
Mejor no.
No, pues ese es el único punto, pero la verdad es que por lo demás sí que bueno que el clima va a ser más agradable. Tengo que sellar el tejabán, por cierto, que no lo he hecho.
Pero desde antier, ya.
Desde
antier,
sí.
Te urge.
Y bueno, pues ahí está, eso es lo que está ocurriendo. Y en cuanto a noticias, hay bastantes cosas que comentar.
Sí, por fin. Una noticia que a mí me da, es que no quiero decir que me da gusto.
No, a ver.
Pero sí.
Explícala.
¿Se acuerdan que platicábamos sobre este influencer, ¿no? Que dañó el Palacio de Gobierno de Guadalajara. Bueno, pues ya salió el costo de su chiste.
El chistecito del querubín.
De su chistecito, y si usted no lo ha visto, pues son 100,000 pesos.
Que se me hace barato, ¿eh?
¿Le salió barato, tú crees?
Yo creo que sí, digo, porque es poco, pero va a ser...
Pero es, a ver, esto solamente es la evaluación del daño.
Ah, sí.
Falta que le impongan otro tipo de sanción, aparte de la económica, ¿no?
El punto es que descubrimos que es de Costa Rica. Entonces, no sé si esté radicado en México o ya se peló para el sur del continente.
Bueno, pero aunque sea de Costa Rica, el mismo delito, ¿no?
Sí, sí, sí. Digo, si el gobierno tiene acuerdo de extradición y si Jalisco le gira una orden de aprehensión, pues va a tener que, digo, no sé si llegue a tanto, supongo que sí, al nivel incluso de pasarlo al Interpol y que con permiso donde estés detenido en el aeropuerto.
Híjole.
¿No?
Yo creo que eso sí podría ser un poco excesivo, pero... pues tenemos que dar una lección, ¿no?
Es que es parte del proceso, nada más.
Sí.
Digo, es parte del proceso, pero pues tienen que buscarlo.
Sí.
Digo, lo que me extraña, lo dije en la mañana y lo reitero hoy, no ha comentado nada. Ahorita en el corte vemos su cuenta de TikTok, pero no ha comentado nada. Por lo menos el fofo, aunque también nos vio la cara, fue capaz de decir, oigan, sí, me equivoqué, pues voy a ir ahí a dar la cara.
Y eso le dio más views, o sea, eso le dio más likes.
Sí, y en cambio este anda como lo que hace, a salto de mata, de un lado para otro y ya se fue.
Caray.
Pero bueno, pues ni modo, ya... Ah, y otra cosa, fíjate que qué bueno que lo comentaste el tema. Nos decía José Luis Escamilla que la coordinación, el Gabinete de Seguridad, la coordinación, anunció que los habían sancionado a los oficiales que custodiaban el Palacio de Gobierno por haberse dormido.
Claro,
o sea,
o
no dormido.
O hacerse ojo de hormiga.
Ah, exacto.
¿No?
O sea, se les fue de las manos y pelaron, ¿no? Entonces, pues los regañaron, fue arresto administrativo.
Sí.
Que eso queda marcado en tu expediente, en tu score,
claro,
como le llaman, de los policías. Y bueno, pues ahí queda una manchita de que, a ver, te pagan por vigilar y no vigilaste, es lo menos que estabas haciendo.
O cualquiera que haya sido la razón, no hicieron su chamba, porque o tuvieron un acuerdo con ellos, o no estaban, o quién sabe, ¿no?
Y en el caso de Guadalajara, ahorita revisamos qué pasó, pero creo que también se iban a tomar medidas porque, bueno, pues estaban patrullando el centro.
Sí.
Entonces no fue como... fortuito, ¿no? A veces pasa y hay manifestaciones. Mira, pongamos como ejemplo el graffiti.
Ajá.
El graffiti en la noche es, van caminando, tú no ves ni quiénes son ni qué traen y de repente se detienen, Raya. Menos de un minuto y pum, ahí está ya la rayota. Pero en esto, pues, estaba en el balcón, estaba...
Era en pleno día. Exacto. Había muchísima gente alrededor. Era imposible no darse cuenta que estaba pasando algo.
Sí, y pues, bueno, se les fue. Se les peló Baltasar, dice la canción.
Ahí pasó algo.
Así que, pues, bueno, esa es una.
Coméntenos qué piensas sobre esta sanción económica.
Sí. Y la otra es, que ya es la positiva, que mientras unos andan haciendo sus vagancias, ¿no? Mientras andan haciendo sus dagas, como este muchacho... otros están preocupados por seguir progresando, por haciendo o llevar a Jalisco a los mejores lugares, a las mejores experiencias. Y pues es la historia de un chico que nos contaba José Luis Escamilla, que es muy bueno para las matemáticas,
Okay.
Y resulta que lo invitaron a un concurso en otro país, tengo entendido. Déjame buscar la nota para darle salida completa.
Mira, mientras buscas la nota,
sí.
Voy a leer un mensaje que creo que cabe aquí.
A ver.
Alfredo Vargas nos notifica que hay 3 choques en el nodo vial de Periférico y Chapala. Hay un accidente ahí. Más adelante hay un choque de autobuses y otro en el retorno siguiente yendo a San Martín y Las Liebres, y no hay agentes viales. Si usted anda transitando o va para esa zona, pues tómelo en cuenta.
Sí, pues es importante porque luego uno se mete al atoradero y ahí queda.
Sí, ya no sabes para dónde.
Ya la encontré, mira, tenemos tiempo. Mi querido Vic, ¿me permites escuchar un audio? Es la nota de José Luis Escamilla, de que le digo, mientras uno andaba ya brincando y dañando el Palacio de Gobierno, el otro está buscando concursar en una Olimpiada de Matemáticas para demostrar que Jalisco tiene talento. Vamos a escucharla. Ver.
Un muchacho de 15 años de edad, amante de las matemáticas, pide ayuda para poder participar en la Olimpiada de esta materia, que se realizará en Singapur del 22 al 25 de julio. Diego Enrique Guerrero es estudiante de primer año del CEBETIS y ha participado en múltiples concursos de matemáticas que lo llevaron a que fuera invitado a este evento. Sin embargo, requiere de 130 mil pesos para costearse el viaje. Habla su mamá Cecilia Guzmán.
Sí, porque también ha participado en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Participó ahora en el torneo nacional de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la del DETECOS. También en esa ganó primer lugar. Y pues son varias etapas las que les van haciendo. Nosotros lo tenemos que aportar todo porque el Estado solo está apoyando a lo que son educación básica, hasta secundaria solamente.
Para apoyar a Diego Enrique Guerrero, se pueden comprar boletos de 100 pesos para la rifa de una pantalla de 50 pulgadas. Para mayores informes, comunicarse al 341-151-9873. Notisistema José Luis Escamilla.
¿Qué te parece?
Híjole, hay que apoyarlo.
Sí.
Qué terrible escuchar últimamente que no hay apoyo para estas jóvenes promesas a nivel mundial. Y pues hay que apoyarlo,
hay que
conocerlo.
Mira, me hizo recordar la entrevista que tuvimos con la mamá y el chico que va a ser ya egresado de una licenciatura en la Universidad de Guadalajara, que tiene una corta edad, no recuerdo su edad, pero está muy pequeño para la edad que tiene. Ya va a terminar la licenciatura y anda buscando posgrados y todo eso. Pero este muchacho, nos comentaba su mamá que desgraciadamente no cabe en ningún programa porque es muy pequeño para los apoyos para universitarios.
Ajá.
Y es demasiado grande para los apoyos de pequeños.
Ah, sí.
¿No? Entonces,
pobre.
Está en el limbo.
Sí.
¿Por qué? Porque tenemos 500 diputados que no se les ha ocurrido legislar que este país necesita abrir un espacio para los jóvenes talentosos.
Claro.
Que tengan una beca específica y se les apoye con este tipo de concursos.
Uh-huh.
Y que no exista una limitación de edad.
Sí.
Es decir, que diga, como dicen ellos, transitorios o anexo, ¿no?
Uh-huh.
Cuando se trate de un adolescente con altas capacidades o un alto coeficiente intelectual validado por una institución pública, el adolescente, joven o adulto, será exentado de las reglas que establezcan circunstancias de edad o de ubicación geográfica, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
O sea que si está en Chiapas o en Monterrey, no importa. Si está en Veracruz o está en Manzanillo, no pasa
importa.
Nada. Y si tiene 10 o si tiene 25, pues no pasa nada, que se le apoye, porque lo estamos limitando.
Oye, que nos represente.
Ese es el punto.
O sea, son mentes extraordinarias, merecen ese apoyo.
¿Y qué pasa cuando no ocurre que el Estado mexicano se preocupa por esos talentos? Pues entonces los países del G7...
Claro.
Dicen,
a ver.
¿Cómo te llamas?
Sí, ¿cómo no?
Y entonces, tenemos una invitación para ti, te queremos conocer.
Claro.
Y estando allá lo sientan y le dicen, mira, aquí vas a tener escuela, casa, trabajo, asegurado, mi hermano. Y entonces el chico dice, pues de México que me está dando la espalda, a Alemania, Holanda,
claro.
España, Francia, Estados Unidos, que me dicen, vente para acá, pues ellos se van y entonces el talento se lo quedan allá. Allá desarrollan medicamentos, aparatos de médicos, por ejemplo, tecnología aeronáutica, espacial, nuevas vacunas, no sé, es de todo,
¿no? ¿Y tú no lo harías?
Ah, por supuesto.
Si tú fueras papá de esta mente brillante, ¿tú no pensarías en llevártelo a otro país?
Pues sí, es que claro, si aquí no hay oportunidades,
te
vas.
Es que es un batallar.
Sí, sí, sí.
Es un completo batallar. Y en este tema también caben estas promesas también del deporte, que hemos estado viendo estos días.
Sí, sí.
Que prácticamente el gobierno se está burlando de ellos, burlando completamente y diciendo, pues, vende lo que tú quieras, a mí me vale.
Ahí está este chico, mira, ellos están rifando una pantalla. Y digo, ¿cómo la consiguieron? No sé, pero quién sabe cuánto
la van a conseguir. Una donación, puede ser.
Pero qué tristeza que tengas que estar, ¿no?
No deberían. Buenas tardes. No deberían de estar desgastándose en sacar un apoyo para ir a representar a su país.
Así es. No lo deberían. Pues bueno, yo creo que, bueno, después de la pausa le digo una idea que se me acaba de ocurrir para ampliar más este caso. Mientras tanto,
vamos a un corte y regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso. Ya me acordé y me disculpo con la familia. Es Ian, de 13 años, el químico farmacobiólogo de la UDG. Fíjate,
wow.
Anda ahí por tu rama de negocio, de estudio, quiero decir.
No, la química, farmacobiología, híjole, o sea, me quito el sombrero. Es mucha matemática, mucha ciencia, mucho todo. Qué padre ese tipo de mentes tenerlas en nuestro país, pero qué coraje que carecen de apoyos, ¿no?
Sí, y cuando entrevistamos a Ian, dijo que quería trabajar en un proyecto que es muy novedoso para hacer unas correcciones a ciertas cadenas de ADN, entiendo, para poder atacar varios padecimientos. Está muy interesante. Lo que pasa es que, les soy honesto, es un tema muy complejo, muy profundo. Él lo dijo cuando lo entrevistamos, mencionó incluso el método es al que se hace referencia. Lo que no entendí si era un equipo o era un protocolo, pero ya lo conoce así, ¿no? Al dedillo.
Wow.
Y va a trabajar en él. Entonces, pues mira, en vía de mientras, y bueno, a Ian se le desea por supuesto lo mejor y que le vaya muy bien. Él ya va por su licenciatura, su licenciatura, sigue ya el posgrado y todo lo demás. Vamos viendo si convencemos a la familia de Diego Enrique Guerrero para que venga aquí a 2x3 y nos platique cómo le ha ido, que nos cuente su éxito en las matemáticas, su caminar.
Claro, hay que visibilizar su caso.
Claro.
Y tal vez esto sirva de inspiración también para otros peques, ¿no?
Uh-huh.
Porque, o para otras familias que tal vez tienen a un chico muy talentoso, pero no hay la manera o no hay ideas como para poder encaminar estas mentes tan importantes, ¿no?
No saben qué hacer. Mira, veo que el teléfono que pones, Camilla, que es para ayudar a Diego Enrique, es 341-151-9873. Lo que me da a entender que es una alada foránea, por lo menos de aquí de Tala o aquí a los alrededores.
Puede ser.
Entonces, a lo mejor no son ni de la zona metropolitana.
Uh-huh.
Digo, hay que conocerlo. Tenemos que conocer todo su caso completo para poderlo plantear y que usted se entere de quién es y conozca estos talentos.
Hay que darle visibilidad. Y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en estos días una noticia de una pequeña veracruzana de 10 años, hablando de estas mentes, ¿no? 10 años, Víctor. Ella se llama Adara Maite Pérez Sánchez.
Muy bien.
A sus 10 años, ella ya es considerada la niña más inteligente del mundo.
Uf.
¿Pero por qué? Ella tiene una calificación en el coeficiente intelectual de 162 puntos. ¡162 puntos!
Uh-huh.
¡Es imposible! Es altísimo. Inclusive más alto que el físico Stephen Hawking, este personaje tan importante, y Albert Einstein. Ella, a sus 10 años, ya tiene dos carreras de ingeniería y muchísimos títulos más.
Fíjese.
Dos carreras de ingeniería.
Oye,
10 años.
Y es que cuando escuchas sus historias, de verdad te sorprende, porque ante estos menores, sus compañeros se sienten abrumados algunas veces, pues son muy inteligentes, y los profesores se sienten abrumados, porque ¿cómo le debates a una persona que te va a restregar en la cara lo que sabe más que tú? Pero
pues
el niño no lo hace con la maldad de decirle,
¿no?,
de sentirse superior. Simple y sencillamente lo estudió, solo aprendió, lo sabe y punto.
Así
¿no?
es.
Y ya.
Estas mentes retan constantemente a las personas que tienen enfrente, porque necesitan conocer más y muchas veces no son encaminadas porque no hay conocimiento para ello.
Sí.
Necesitan un apoyo integral. Uh-huh. O sea, no nada más la mamá y el papá son los encargados de guiarlos. Es un mundo todo el que tiene que guiarlas para que estas mentes puedan explotar lo más que se pueda y apoyar y llegar hasta donde se pueda. Pero para eso necesitamos apoyo.
Sí.
Y este pequeño, ojalá lo podamos localizar para poderla dar visibilidad a su caso.
El caso de Ian, decía su mamá que ella mejor decidió sacarlo de la escuela, darle instrucción en casa, porque pues era un ese sí era literalmente un come libros, ¿no? Tema que le enseñabas, el muchacho aprendía y aprendía y aprendía, entonces yo me imagino que en un momento fue abrumador también para ellos y lo pasaron. Entiendo que no logró ni siquiera estar en la escuela de altas capacidades de aquí del Parque Morelos porque él rebasó esos niveles, ¿no?
Claro.
Y se tuvo que ir hasta arriba.
Claro.
Entonces, pues interesante. Yo, como siempre, si se trata de ayudar, pues adelante, ¿no? Que
por
sirva
supuesto.
Este espacio ahora de Metrópoli para visibilizar estos asuntos, que sea, que siga siendo esta la radio de la ciudad y de la gente y que lo podamos aquí plantear y escuchar.
Sí, porque son casos bonitos, son casos
así
que
es.
Deberían de llegar arriba.
Y mientras tanto, en cosas que a nadie le importan, que es una sesión que no te había tocado a ti más que una vez, déjeme le digo que ya está aquí, ya llegó el Museo de las Fake News.
A ver, me interesa.
Ya llegó el Museo de las Fake News,
me
Donita Caballero.
Interesa.
Resulta ser que esta nota que firma la agencia EFE, se creó un museo virtual de la mentira, usando inteligencia artificial y notas falsas o las llamadas fake news, se creó todo un museo virtual en el que tú podías llegar y ver la mentira falsa que estuvo rodando en los grupos de las tías, de los compañeros del trabajo.
Exacto.
En la misma, en Facebook, Twitter.
En
¿no?
WhatsApp.
¿En
mira,
WhatsApp?
Casi todos los mensajes en WhatsApp que le llegan que dice reenviado muchas veces son fake news.
Pues mira, leo un breve texto de
adelante.
Esta nota informativa. Dice, coronavirus detectado por Bluetooth.
Ándale pues, ya, de entrada ya, toma.
Eutanasia en niños deprimidos.
Peor.
La decisión del director de la OMS de no vacunarse o la erupción de un volcán en Iztapalapa.
Ándale pues.
En la Ciudad de México.
Ok.
Son algunas de las noticias falsas que Animal Político ha desmentido a través de El Sabueso, un espacio de fact-check que es como revisar qué es falso y qué es verdadero.
Sí.
De un medio mexicano y que podrán verse ilustrados a través de este museo de las fake news.
Ok.
Dice Jorge Camargo, director de Asuntos Públicos de Crisis de Wall Street Journal, detalló en una entrevista para la agencia EFE que, ante el interés del trabajo de verificación y la preocupación por la difusión de información falsa, se sumó al contexto nacional, ya que dijo que, según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, el país cuenta con las características para que la información falsa se construya. O sea, en México somos buenos para inventar noticias falsas.
Nos ponemos la camiseta solitos para eso.
Así es. Entonces, mira, dice, son tres. Que existe voluntad de alguien en construir las noticias falsas.
Un descacerado prácticamente,
ajá.
¿No?
Que hay infraestructura y conocimiento para ello, o sea, manejo de redes sociales y plataformas digitales, los que hacen los memes y que saben diseñar y todo eso. Y la vulnerabilidad del ciudadano, que a través de redes sociales recibe la información y la comparte. Es decir, ese señor, señora, niño, niña, muchacho, que la recibe, la le dice, santo Dios, y la envía a todos los que tienen los contactos, sin siquiera haber terminado de leer ni la cabeza.
No.
¿No?
No.
Entonces, ante esta situación, Wall Street Journal y McCain México, dos agencias, entraron en contacto con el medio de comunicación Animal Político y le plantearon la posibilidad de utilizar esa información falsa a la inversa, a través de verificaciones para establecer con inteligencia artificial cuáles son las imágenes más cercanas a lo que es la imagen mental de una persona que consume las fake news. Y bueno, este Museo de las Noticias Falsas está disponible en un URL que le podemos compartir más adelante, un vínculo para que usted pueda entrar. Y como cuando entras a Google Maps, ¿te ha tocado en el teléfono?
Sí.
Que le pones el monito y vas avanzando en las calles.
Sí, claro.
Haces lo mismo en el museo. Te metes y encuentras la imagen y ahí te describe por qué es falsa, etcétera. Dice, el objetivo principal es transmitirle a la audiencia lo que significan las mentiras en su vida cotidiana, cómo la mentira termina limitando la capacidad de tomar decisiones en plena libertad y cómo se va deformando la realidad.
Claro.
Ambos coincidieron en que la inteligencia artificial no va a sustituir a los periodistas y que todavía es algo que apenas está entrando en el gremio. Sin embargo, aseguraron que se puede utilizar en este caso como una herramienta de concientización y un mecanismo para la certidumbre de los ciudadanos que, a través de un chat, pueden enviar información que consideren de dudosa veracidad, para lo que Animal Político lo verificará y se creará así una nueva obra que se expondrá en el Museo de la Mentira.
Ándale pues.
O sea, si sigue habiendo Museo de la Mentira, Animal Político, el Wall Street Journal y otros más, la suben y dicen, a ver, calmados, esto es totalmente falso. Interesante.
Bueno, pero lamentablemente la mayoría de personas que caen en este tipo de engaños no tienen este gusanito de hacer esto, de verificar la información.
Uh-huh.
A mí me gustaría que todas estas personas que tienen este, ay, ¿será?
Sí.
Que en vez de que lo reenvíen a la comadre, a ver si la comadre sabe algo, pues que mejor se lo estén buscando la verificación, claro, por esta vía o por otras, ¿no? Es bien fácil, nomás te metes a Google, pones el título de la noticia y pones, o sea, buscas los artículos y casi siempre lo desmienten ahí.
Claro, pues ¿qué te digo a ti? En el sector salud, ¿recuerdas cuando decían que las vacunas estaban hechas de fetos?
Ay, bueno, mira, todo el tiempo, no. Las vacunas, los medicamentos, las farmacéuticas, la mayoría, en ese tiempo, la mayoría de gente también señalaba, no señalaba a los médicos porque decía que estábamos vendidos a las farmacéuticas. Y uh-huh. Bueno, pues ojalá nos pagaran.
Pues exacto.
¿No? Digo, estaría padrísimo, pero no sucede.
Pienso yo, cuando escucho este tipo de cosas insulsas, ¿qué habría pensado si estuviera vivo el señor Pasteur?
Ay, no, se infarta.
Del trabajal que le costó encontrar.
Se infarta. O sea, híjole, es que no sé de dónde salió esta desconfianza al método científico,
claro,
para poder llegar a una conclusión. De repente, uh-huh, o sea, de repente, toda la metodología que implica sacar un medicamento a la venta, sacar un artículo médico, sacar un cualquier cosa que se publique en una revista científica, tiene un fundamento.
Uh-huh.
Y no sé de dónde salió esta desconfianza, pero sí confiar en un artículo que te llega en una red social.
Claro que...
O sea, no, me sorprende muchísimo. Y si usted tiene una idea o no comparte esta misma idea que yo le estoy diciendo, hágamelo saber, porque quisiera ver qué otra parte los convence más, por qué esa otra parte convence más al público, uh-huh, que un artículo científico, que una información verificada.
Yo tengo algunas teorías que son aisladas, pero si las unes todas, puede darnos un norte de por dónde viene el origen de las noticias falsas. Una es la intensidad con que hoy la clase política insiste en decir los medios formales son mentirosos.
Bueno, okay.
Y ellos siempre están difamando y buscan afectar a la sociedad, ¿no?
Okay, de acuerdo.
Pero es una acusación falsa que va de ellos hacia nosotros con la intención de beneficiarse.
Es verdad. Bueno, todo el tiempo se dice que los medios están vendidos y son golpistas, ¿no?
Así es. La otra es una generación que ya no lee. Y okay, que le cuesta trabajo tomar un periódico y al ver un texto largo, prefiere mejor irse a lo más sintetizado que se pueda, uh-huh, que puede ser un tweet de 280 caracteres,
uh-huh,
y que ahí le digan lo que sea, pero como ya está ahí, ya, entonces ya, ¿no? Ahora, la legitimación falsa, y me parece equivocada, de lo que hoy dan por llamar más de alguno un periodismo ciudadano, eso no existe.
Okay.
Eso no existe. Eso es, más bien es una persona que es una fuente de información que a ti como periodista te consigue un dato y tú lo tienes que verificar.
Uh-huh.
Pero no existe un periodismo ciudadano.
Okay.
Existe un testigo de los hechos, no un periodismo ciudadano.
Es verdad.
Es distinto.
Es distinto.
Entonces, esa es una situación. Y otra, la hiperconectividad que tenemos,
ajá,
que tenemos acceso a diferente información de todos lados, y eso confunde y de alguna manera, inclusive equivocada, empodera a las personas.
Sí.
Y lo pongo en el ejemplo, volvemos al sector salud que uso de referencia. Hoy, a ti te ha de pasar muy seguido, hay quien ya le aparece un granito y dice, granito en la muñeca de la mano derecha.
Doctor Google.
Ajá, y ¿sí? aparece un granito en la mano derecha, podría tratarse de una ictericia, por entonces dije...
De cáncer.
O no sé, un angioma, mieloma, no sé qué, y entonces ya la otra o el otro tiene, no sé, a veces el diagnóstico hecho, no, es que estoy mal.
Sí,
es que,
me pasa muy seguido.
Calmado.
Es muy común, ¿no? Es muy común que ya lleguen con un diagnóstico.
Sí,
doctor. Casi siempre erróneo.
Estoy mal.
O muy lejos de lo que podría ser la realidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y al final... Cuando llegan estas personas, pues bastante confundidas,
uh-huh,
o ya con un diagnóstico previo según su raciocinio, pues te confrontan, porque uh-huh, luego tú les dices, no, mira, se trata de esto y esto. No, es que yo leí, es que yo me informé, no, sí, es que ¿cómo? A mí me dijeron que esto. Y cuando le dices, pues no, se trata de esto, pues no, tú no sabes.
Oye.
Uh-huh. Y se van a buscar otra opinión, y otra opinión.
Que es la misma.
Y la misma opinión, entonces dicen... Pues no, nadie sabe.
Nadie sabe.
Ellos mienten.
Uh-huh. Me tengo que ir del país.
entonces, pasó mucho con COVID.
Sí, claro.
Pero,
lo
híjole,
recuerdo,
en
perfecto.
COVID todo mundo nos tachaba de malos, falsos, de locos, de falsos, de vendidos. Híjole, no, o sea, pero también el otro boleto, cuando de verdad se enfermaban y cuando de verdad lo necesitaban, pues ya, uh-huh, bajaban la guardia, ¿no?
Uh-huh.
Y digo, no está mal, o sea, hay muchas cosas que no tienen por qué tener el conocimiento ustedes. Por eso existimos cada área, no nada más la salud, cada área, cada profesión, por eso tiene su conocimiento. Sí, no tenemos por qué saberlo todo.
Sí,
tranqui,
sí, sí.
¿No?
Sí, es totalmente de acuerdo. Y creo que hay que abundar un poquito más en este último punto que señalas, de que no podemos tener el conocimiento de todo.
Podemos.
Le vamos a poner un ejemplo y le va a hacer mucho sentido. Vamos a hacer un corte, estamos ya a la mitad de 2x3, regresamos después de la pausa y seguimos platicando con usted. Bueno, ya llegó la participación y antes de continuar con ella, le decía a Julieta que dio en el clavo antes de irnos al corte, porque decía, cada quien que hagamos lo que nos corresponde, y platicaba con Luz y con Julieta en la pausa, en el sentido de que hace muchos años, cuando el mundo era un poquito, digamos, más jovencito, pues había personas que se dedicaban, uno hacía los zapatos, otro hacía la ropa, el otro hacía, criaba los animales, el otro era agricultor, el otro recolectaba el agua, el otro cantaba, el otro hacía instrumentos musicales, y después de la jerarquía ordinaria empezó la administrativa, que es el que recolectaba los impuestos y el que administraba, y luego el que era el gran gobernante o el monarca. Y cada quien asumía el rol que le correspondía y punto, ¿no? Llegaban las guerras por los conflictos, las ambiciones, el humano es complicado, siempre lo ha sido, eso sí, no se puede evitar, pero hoy ya todos queremos ser de todo y ahí está el error. O sea, no podría yo invadir el campo de la ciencia y la tecnología porque pues me gusta, pero nada más, o sea, soy un consumidor de, pero no lo puedo desarrollar, o sea, no me he dedicado a desarrollarlo porque todo tiene que llevar un tiempo, una especialización y está bien. Entonces, hay personas que dicen, pues es que usted habla muy bonito. Bueno, pues para eso me preparé, para no hablar bonito, más bien para ser coherente en la comunicación y la emisión de un mensaje, ¿no?
Exactamente.
Ese es el punto.
Yo creo que tiene mucho que ver el acceso a la información tan fácil que tenemos ahorita, que en mentes que no tienen muy claro o no saben discernir la información, podría hacernos creer que tenemos la capacidad o tenemos el derecho de saber, de pensar o pretender que podemos hacer cualquier cosa. Y la realidad es que para poder tomar un papel y para poder tomar una profesión como tal, pero para poder desempeñar algo en particular, requieres mucho más que solo leer información en internet.
No, pues sí.
Hablo de mi caso particularmente porque es lo que me ha tocado vivir a mí. Yo constantemente me enfrento con estas cuestiones de, ¿pero por qué piensas que sabes más que yo? Sí, te lo juro, y en mi familia ha sucedido.
Uf.
Porque somos muchos médicos en la familia, pero también hay otras profesiones. Y entre ellas, pues, tíos más grandes, ¿no? Pero ¿por qué ustedes, a mis familiares y a mis médicos jóvenes, ¿por qué piensan ustedes que saben más que nosotros más grandes, que no son médicos? Y dije, bueno, pues tal vez porque leímos un poquito, ¿no? Pero nuestra experiencia en el campo, pues, nos da un poquito más de conocimiento que tal vez tú, que solamente leíste algo en internet. Pero esta mentalidad, pues, de que yo leí algo y yo creo que esto es y yo puedo hacerlo, nos meten muchos aprietos, Víctor. Y yo nada más hablo de mi área, pero ¿qué tal en otras áreas de estos jóvenes que ya piensan que se saben las leyes de atrás para adelante y sus derechos laborales, por ejemplo? Y se le andan poniendo al jefe o al patrón del tú por tú.
Claro.
Cuando realmente, pues sí, leyeron algo que tal vez tiene razón, pero los empoderan y los hacen hasta groseros con las demás personas. Yo creo que es mucho el acceso a la información. No sé qué pienses tú al respecto.
Sí,
pero no podemos pretender que sabemos todo. Eso es imposible.
Yo creo que luego te da infodemia, ¿no?
Sí, o sea,
es tanto lo que tienes
no.
Que te confundes y entonces ya no logras tocar la realidad. Pero está muy sencillo, mire. Usted encuentra una fuente informativa, un texto, lo que sea, contrástelo con otras y luego acérquese a quien sea especialista en ello para que le explique.
Claro.
Basta con, por ejemplo, yo ayer platicaba con Griselda en la mañana. Hay un término hoy muy muy de negocios que le dicen el nearshoring.
Ajá.
Y está en los periódicos y tú lo ves y lo veía pasar y yo lo veía pasar. Y dije, bueno, ¿y de qué se
¿Qué
trata?
¿Qué significa?
Entonces ayer me detuve a estar leyendo publicaciones de México y Estados Unidos y es algo súper sencillo. Pero las fuentes de periodismo económico me lo dijeron. El comercio entre países permitía que tú enviaras tu producción, por ejemplo, Estados Unidos a China, porque era una producción más barata, y luego la regresabas y la vendías y le dabas ese servicio. Eso se acabó con la pandemia porque ya no podías tener esa comunicación tan fluida, se terminó y bueno, aparte la relación México-Estados Unidos no es tan ya armoniosa como era. Y entonces deciden los países pensar en el nearshoring, que en español significa como el comercio entre los que me quedan más cerca.
Okay.
Esto es, yo Estados Unidos, en vez de vender, o más bien de mis productos que se hagan en China, uh-huh. pues ¿por qué no pienso en Colombia, Brasil o México? Y me quedan más cerca, llegan por tierra, llegan por avión en menos tiempo y me ahorro más. Es decir, pagaré un poquito más de mano de obra, pero voy a tener mejor calidad y es casi el mismo precio que lo estaba pagando en China, el contenedor y enviarlo, llevarlo y traerlo.
Okay.
Entonces, así es como ya aprendí ya el término más completo, más detalladamente.
Ajá.
¿A qué me refiero? Que hay que investigar, hay que revisar,
claro.
Hay que monitorear, hay que ver. Por ejemplo, tuve que leer de la Organización Mundial del Comercio, tuve que leer de los diarios especializados en finanzas, tuve que leer algunos blogs también especializados en negocios. Y entonces dije, ok, ya entendí de qué se trata.
Bien.
¿Por qué? Porque el día que me toque una noticia, un noticiero leer o algo, pues tengo que explicarlo. Y sí. En la calle me van a preguntar, oye, ¿esto qué es? Y tienes que saber decirlo, ¿no?
Por supuesto. Y no confiarse solamente de una fuente.
Uh-huh.
¿Es muy sano sacar sus conclusiones? Sí. Totalmente de acuerdo, pero no basándose en una fuente que no tenemos esta certeza de que sea correcta la información, y de preferencia si podemos compararla con una o dos más en internet, nos toma un ratito de verdad, pero si hay algo que le llegue en WhatsApp, generalmente está incorrecto.
Uh-huh.
Casi siempre las cosas que se comparten, sobre todo por WhatsApp, no tienen mucho fundamento. Y pues sí les recomiendo que si es de estas personas que le reenvía sin leer, pues no hay que contaminar más la red social todavía, de lo que ya está.
Uh-huh.
O sea, si usted llega un mensaje y dice reenviado muchas veces, ya póngalo en duda.
Sí.
Porque no, generalmente no está correcto.
No, eso es muy sospechoso. Aparte, una vez aquí lo platiqué. A mí me buscan seguido a las 11 para decirme, oiga, ¿esto será verdad? Y yo les explico. Le dije, sin leerlo mucho, le digo que no es verdad. ¿Por qué? Porque empieza, ¿no? Por ejemplo, los audios.
Ajá.
Hola, amigos. Déjenme decirles que mi compañera de la secundaria, que tiene un vecino que vive por la casa de una amiga donde el tal funcionario trabaja en tal, dijo que nos cuidemos mucho porque va a pasar esto y aquello. Entonces dices, a ver, esa no es ninguna fuente informativa,
claro.
Es un rumor que pasó de como 7 o 6 personas.
Uh-huh.
Eso a partir de ahí ya está perdiendo credibilidad.
Error.
Textos, aviso y las alertitas, le ponen las sirenitas, le ponen unas sirenas como de policía, ¿no?
Sí.
Aviso importante. Prepárense porque mañana va a dejar de pasar no sé qué, ¿no? El camión, por ejemplo. Y a tal hora y tal hora, y los camioneros dicen que están bien molestos porque no sé qué. Y tú dices, ¿y quién lo dijo? ¿La Secretaría de Transporte? ¿La de Comunicaciones? ¿Es Transporte Federal o Estatal?
Claro, ¿de parte de
viene?
¿Quién?
Pues, claro, ¿a quién citaste con
sí.
no? Y no dice nada. Entonces, ya digo, eso es mentira, ¿no? Nada más eso, que seamos más críticos, como dices tú, antes de enviarlo, revisarlo y listo. Mire, rápidamente, para ya dar paso a la lectura de sus comentarios, el Museo de la Mentira está en la siguiente dirección electrónica, museodelamentira.org. Repito, museodelamentira.org, y ahí ya usted entra a Museo Virtual, aparece toda la información. Mira, aquí ya entramos en la parte inferior, se carga la plataforma y aparece en la sala del museo con unos piecitos en el piso virtual, donde usted, bueno, le da a aceptar todo, en el caso de las cookies aquí, porque es aceptar todo lo que, la información que se va a proveer para poder participar, que en este caso, pues es básicamente tu URL de tu computadora. Y aquí está, mira, Museo de la Mentira, yo me acerco. Y dice, bienvenido al Museo de la Mentira, pero cuidado, aquí se expone la desinformación que circula en redes o en cualquier otro medio. Los titulares son falsos, por eso se encuentran aquí. Las imágenes fueron creadas por artistas digitales con herramientas de inteligencia artificial inspirados en dichos titulares. En este museo encontrarás notas que han sido desmentidas por el sabueso. La desinformación crece cuando se comparte. Por favor, antes de compartirlas, verifica la veracidad de las noticias con el VerifiChat. de WhatsApp del Sabueso. Ya empieza el recorrido por el Museo de la Mentira.
Muy bien, pues hay que darle un ojo, ¿no?
Así es.
Vamos a leer ahora sí la participación, porque hay mucha participación.
Vamos, vamos.
Primero un mensaje, las llamadas. Irma Romero, fíjate, Víctor, dice, ¿cómo se llama la conductora? Señora Irma, me llamo Julieta Vaca, mucho gusto. Dice, se extraña Ramiro. Ramiro, como ya hace un mes le veníamos diciendo, está en otro proyecto, búsquelo en sus redes sociales y se va a dar cuenta dónde está. Malu de Paz dice, acerca del muchacho que dañó el palacio. El muchacho cometió un error, no es un acto de odio. Como cuando hacen sus manifestaciones y dañan edificios y ahí no pasa nada y no hay culpables. Pues también tiene razón, no, seguramente el chico no lo hizo con esa intención, pero tiene que haber pues consecuencias a los actos. Marta Ortiz dice, es inaudito cómo la gente de fuera viene a vernos la cara de bobos. ¿Cómo ese influencer que viene a destruir a los inmigrantes a los inmigrantes con sus heces, a ensuciar el centro histórico, los policías en la barbarie con su celular? Sí, los policías con sus celulares. O sea, como por qué también, como este influencer que viene a destruir y los inmigrantes ensuciando todo el centro con sus heces y los policías en la Bavaria con sus celulares. Me pregunto, ¿por qué no exigen en sus países a sus gobiernos lo que exigen el gobierno mexicano? Es una gran pregunta, pero realmente, pues ellos están en búsqueda de algo mejor y ellos vienen de paso casi siempre, los migrantes, van hacia Estados Unidos y es un tema bien difícil. A mí no me gusta pues juzgarlos porque ellos claramente no vienen a hacer algo malo a la ciudad. Casi siempre vienen a buscar una mejoría.
Sí, son víctimas de la situación en sus países.
Sí, deben de estar viviendo un tema súper difícil. Imagínese, póngase a pensar, dejar atrás todo lo que tiene, su familia, su casa, donde creció, para vivir todo un calvario y buscar un mejor futuro. Imagínese lo que tuvo que vivir esa persona para decidir recorrer todo ese calvario en busca de un mejor futuro. Creo que merecen un poquito más de observación o de consideración los migrantes. Y dice la señora Ruiz, tengo una persona muy mayor y deteriorada y no pudo ir al Parque San Jacinto a cobrar bienestar. Si no pudo cobrar, ¿le quitarán su dinero? ¿Nos pueden informar?
¿No pudo ir a cobrar a tiempo?
Que no pudo ir a cobrar porque está malita.
No, si ya es de tarjeta no pasa nada. Simple y sencillamente no deje pasar más de 3 meses, ¿no? O sea, vaya y cobre, puede ir mañana ya que se recupere. No, no pasa nada.
Okay.
Tranquilo, el dinero ahí está.
Bien, Rubén Martínez dice, vengo de Cocula y hay un tráiler descompuesto cerca del macrolibramiento y de salida a Guadalajara y más adelante hay mucho tráfico. Yo vengo entrando a Guadalajara. Esto puede ser también derivado al... Bueno, no, el macrolibramiento está del otro lado, ¿verdad? Pues es que, a ver, es viernes.
¿Viene de allí? ¿De dónde?
El macrolibramiento de Cocula.
De Cocula. Uh-huh. Ah, ya. Es que sí, no. Lo que pasa es que es como es un anillo que uh-huh. conecta la autopista a Nogales con la México y la que va para acá, para Colima. A la altura entonces en la que va para Colima, más o menos pasando las Cuatas, por aquel lado, está el problema. Uy, pues... Paciencia, porque es fin de semana y va a estar muy, muy
normalmente
complicado.
Los viernes se pone así, ¿no?
Sí, sí, sí. Híjole. Como para ni salir.
Pues sí.
Dice, favor de repetir o compartir por este medio el número del joven matemático. Soy Fidel. Claro, Fidel, aquí lo tengo. Te paso de una vez el texto íntegro del buen José Luis Escamilla para que lo veas. Y en la parte inferior de la nota viene el teléfono de contacto de este chico que buscan apoyar para que se vaya a la Olimpiada de Matemáticas. Ay Dios, te debo un corte, Vic. Bueno, vámonos rápidamente a la pausa y volvemos.
Ya estamos de regreso y tengo bastantes mensajitos por aquí, ¿los leo?
Adelante, adelante, por favor.
Mira, aquí Alfonso Méndez nos está diciendo que presente desde Indio, California. Pues qué bueno que te reportas. Muchas gracias. Y aquí dice... Buenas tardes, ojalá que haya más apoyo para los jóvenes prodigios del estado. Esto sería motivación para los demás, ya que hoy en día los jóvenes aspiran a ser tiktokers o influencers o malamente delincuentes. El gobierno del estado debería invertir esto y no en otras tonterías. Me da miedo el futuro de las profesiones. Pues muchas gracias, Jaime Rico, por tu mensaje. Tienes razón. ¿no? Sí. Yo definitivamente sí creo que nos hace falta un poquito más de apoyo.
Hay que apoyarlos.
Sí, cómo no. Dice, mira, aquí nos están mandando también, uh-huh. Buenas tardes, La Liga, para ver el Museo de las Fake News.
¿Lo quieren?
Adivina cuál es la mañana. Okay, pues. Bueno, ese es un mensaje que manda Rogelio, bueno.
Está bien, cada quien.
Cada quien. Dice, hola Lilo y Stitch, buenas tardes. Parte de que mucha gente le crea las noticias falsas son los títulos que le ponen, ¿cierto? Lo que el gobierno no quiere que sepa respecto a... léelo pronto antes de que la policía cibernética borre esta publicación. Saludos. Sí. Mi nombre es Fernando Villa. Tienes razón, Fernando. Es muy ganchos. Común encontrar esos ganchos, ¿no?
Muy buenos ganchos que sí. Ponen, pero evidentemente pues son para más de desconfiar, ¿no?
Sí, hay otro lo que los doctores no quieren que sepas, sí, ¿no?
Y ahí va uno. Yo fíjate que es muy notorio cuando se trata de una información falsa y la verdad es que pues... Te das cuenta cuando ya tienes experiencia en la lectura de la información y la revisión de fuentes de que hay cabezas que están así hechas, ¿no?
Sí.
Informativas. Entonces,
pues mira, aquí Marta Estrada me dice uno, y como cuando la infectóloga que te atendió de COVID te dice que quedó una secuela como fibrosis, te invita a un protocolo y luego vas con un neumólogo y te dice que no es cierto, que no tienes dicha secuela, ¿cómo hay que hacer? Uh-huh. Dice Marta Estrada. Pues no sé, Marta.
¿Segunda opinión?
Siempre es válido buscar más de una opinión. La verdad es como te decía, no es posible que todos tengamos el conocimiento absoluto de cualquier tema, no lo es. Uh-huh. Si no te convence lo que te dice, estás en todo tu derecho de buscar una segunda o hasta una tercera opinión, ¿eh? Aquí me agrega otro que dice, no entré al protocolo, pero queda uno muy confundida. Tienes razón, Marta, busca una segunda o tercera opinión.
Sí, se vale, ¿no?
Sí, y claro que se vale, todo tu derecho.
¿Algo más en Telegram?
Por lo pronto no.
Entonces, vámonos con los mensajes. Dice Luis Pérez Alfaro, debería de apoyar al estudiante del CECATI, que requiere los 180 mil para competir en Singapur, en vez de 10 millones al Canelo y los 50 millones que le dio a Checo Pérez. Es lo que nos dice este comentario. Dice, ¿me puedes decir cuándo le toca la terminación 6? Dice Antonio Aguilera, ¿terminación 6 de qué?
De la verificación, yo creo que ya.
Ah, muy bien. No, están...
¿Hasta junio?
Estamos en la 4, y luego sigue la 5, junio, mayo, junio. Sí, más bien entre a verificacionresponsable.com, ¿qué es?
¿Gob?
Creo que sí es Gob. Ahorita se lo paso.
Está fácil, nomás póngale verificación en el buscador en Google y ya le va a salir.
Así es. Uno más dice, Jaime Chávez, ¿y por qué cuando las feministas destruyen todo nadie dice nada, o todos coludos o todos sin rabo? Lo que pasa, mi estimado Jaime Chávez, es que es un asunto de reglamento y aquí la autoridad es la responsable. Hoy presentaron denuncia penal. Cuando hacen las manifestaciones feministas no lo hacen, pero ellos son los que no están decidiendo hacerlo. Lo hemos reiterado al cansancio. El reglamento ahí está, no se tiene que exentar a nadie. La culpa es de él o la presidenta municipal que permite estas cosas, ¿no?
Pues sí.
Su equipo de trabajo. José Carlos Vidaurri dice, el chico genio vallartense se llama Ian Emanuel, tiene 13 años, pero los ninis le llega a su mesada sin falta.
Pues sí, pero es que también los ninis pues se conforman con esa mesadita de 2,000 pesos, ¿no?
Uh-huh. Y malo que los papás también se los motivan a esto. Sí, yo gástatelo, sí, nombre,
no,
¿cuál?
Tú ve por tu mensualidad.
Fiscalícelos. Buenas tardes, fuerte olor a humo en Paseos del Sol. ¿A qué se deberá? Dice Julio Lamas.
No sé, habrá que investigar, ahorita investigamos. Mira, claro. Tengo una llamada, Cecilia de la Torre dice, sobre la reparación del palacio, en donde venden cantera es en San Miguel el Alto y en Yagualica. Por eso dicen que saldrá en millones la reparación.
No, ¿sabe qué pasa?
No, esa cantera es diferente.
La cantera amarilla ya se agotó, la veta de cantera amarilla de la que se hicieron muchos edificios en Guadalajara ya no hay. Hay cantera rosada, mucha, pero ya me imagino cómo se va a ver el Palacio de Gobierno todo parchado. Entonces, habrá que buscar alguna mezcla que permita reponer la pieza con lo que se pueda, o tratar de pegar los pedazos, no lo sé, quién sabe. Eso lo saben los restauradores de la ECA.
Pues sí, hay que preguntarles.
Son los buenos. Uh-huh. Francisco Carlos, yo tengo un amigo de la universidad que no le dieron oportunidad aquí en México en ninguna parte. Él es muy, muy estudioso. Se llama Manuel Moyo y se fue a trabajar más bien como ustedes dicen. Le pidieron la oportunidad de que fuera a visitarlos a Alemania y ahorita está trabajando en el gobierno alemán allá y tiene varios años. Entonces, como él dijo, aquí no hay oportunidades en México. Nadie te ofrece una oportunidad y allá se la ofrecieron y ahora vive allá.
Claro.
Y está trabajando con el gobierno alemán. Saludos, excelente tarde. Bueno, muchas gracias. Dice, muchachos, ustedes busquen ir a una conferencia matutina del presidente López Obrador. Él escucha y ayuda. De hecho, hay apuros como nunca, dice, me consta y gasta. Les hago una apuesta les ayudaría, le ayudaría, dice, se los digo yo, saluditos, dice Imelda Cervantes. Bueno, pues más bien, si en ese caso, si de eso se tratara, pues, la familia tendría que acudir ante la presidencia, pero pues hay que ver. Uno más dice, ¿saben ustedes de este caso de que corrieron de la Gran Plaza a un sacerdote por llevar indumentaria puesta? Te mando el video para que lo cheques, creo que esto ya está cruel, ¿o acaso está prohibido que porten la sotana en lugares públicos? Dice la doctora Tere Martínez. Pues sí vi el video, pero no sé si hay una queja en Conapred. A mí me parece que no deberían de haberlos limitado en su derecho de reunión pacífica, así sea este un espacio de la iniciativa privada, porque al ser una plaza pública, pues es un espacio público. Pero no estaban evangelizando, iban a ir al cine, eso era todo. El problema es, no sé si la Iglesia Católica presentó una protesta en contra de la Gran Plaza, y creo que si eso pasó también a la plaza, a la Gran Plaza le puede muy mal, ¿no? Hay que verlo, hay que verlo.
Mira, Víctor, aquí tenemos una llamada de Edith Chávez. No sé si ya recuerdas que en algún momento nos escribió algo parecido. Te lo voy a leer.
A ver.
Dice, felicidades por el programa, Víctor. Uh-huh. Víctor dijo que la palabra argüende era permitida por ser niños de baldío. ¿Recuerdas esa palabra que nos dijo
otra
que no era?
Vez, okay.
Dice, yo entendí que solo los niños de baldío eran Ramiro y Víctor. Ahora la nueva integrante, me llamo Julieta, mucho gusto. Ahora la nueva integrante es también la niña de baldío. Uh-huh. Pues es que yo no sé si nos escucha todos los días, yo sí. Creo que no, porque...
O estaba andando de vacaciones.
Yo creo que andaba de vacaciones, o se distrajo, porque efectivamente también yo soy niña de baldío, y dice, aunque su forma de vida no sea como niña de baldío, y todo, que se integre al programa, así se... O a todo el que se integre al programa, así se nombrará.
No, yo creo que no, habrá sus excepciones, pero yo la fiscalicé no sé. Primero, y cuando me dijo... Sí, he hecho esto y esto, dije, no, pues sí.
Oye,
sí
yo más ama. Bien creo que Edith me ha de querer ver, de verdad, transmitir desde un baldío, ¿no?
Seguramente.
¿Qué
o
opinas?
Andando en la calle haciendo vagancias, ¿no?
Yo no
pero
sé, pero creo
ya
que...
Ya salimos, ya fuimos a salir, tenemos otro programa preparado.
Sí, caray. Le va a gustar mucho ese nuevo programa y creo que, pues, no sé a qué se deba este tipo de comentarios, pero le invito a que nos escuche más seguido, de verdad,
no, hombre,
con todo gusto,
gracias,
Edith.
Gracias, y bueno, sí, pues aquí está, así que
sí,
bienvenida
cómo no.
También su participación y ya le aclararon el punto, sí. No se trata de que todos los que entren aquí sean así, la verdad es que no todos lo admiten, pero ella sí, ella dijo, yo sí soy. Bueno,
yo sí soy, ¿y qué?
Descanse mucho, pásela bien, ya nos vamos, nos despedimos y una disculpa por aquellos que no alcanzamos a leer, hoy se nos terminó el tiempo.
Excelente fin de semana, nos vemos el lunes.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.